Sí, sí. Otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos, buenas noches, aquí en la radio, en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y en cualquier lugar del mundo, gracias a internet. Hoy es miércoles y para aquellos que están escuchando el programa en el mismo día en que se emite, ¿no? Como el día del estreno, el momento del estreno. Pero como creo que no lo he estado diciendo en los últimos programas, los caminos para escuchar el programa son bastante diversos. En una diversidad auténtica, no ideológica, en torno a que puede ser a través del aire, de la emisora, en un radio capitalino. Por otro lado, a través de internet, ahí ya no hay límite, en tanto uno tenga internet, claro está, o datos, ¿no? En el fondo, internet. En esto de escucharlo a través del celular, a través de la computadora, en el mismo momento en el que se emite, pero también a demanda. Es decir, uno puede ingresar al sitio web de la emisora, buscar en la programación el nombre del programa que uno elija, tanto este como cualquier otro, entrar en la ficha, digamos, una descripción de qué se trata el programa, y allí optar por el programa último emitido, o cualquier otro, ¿no? Y escuchar uno tras otro. Eso realmente es algo interesante porque la radio, más allá de lo que esté emitiendo en ese momento, uno puede estar escuchando lo que quiera cuando quiera, ¿no? En absoluta libertad, ya que hace tantos años que se pone la libertad por encima de cualquier otra cosa, y particularmente en estos tiempos. Bueno, ahí hay un ejercicio de la libertad en cuanto a la ir a la demanda. Y por otro lado, también está el canal de Spotify, que es el lugar en donde van a parar las entrevistas, solo entrevista, o el programa y el programa completo por separado. Quiere decir que uno puede escuchar todo el programa, compartirlo, o escuchar la entrevista, tomar nota una y otra vez, y también subirlo a sus redes sociales, o como enviar la nota sola a algún amigo, a decir, mira qué bueno esto que pasó, esto que se dijo, esta entidad, esta historia. Bueno, de eso se trata un poco. Un hecho, lógicamente, muy, muy distinto de otras épocas, de la radio. De hecho, yo estoy tan acostumbrado a estas cosas, creo que en algún punto todos nos acostumbramos a que uno puede volver atrás, ¿no? Uno está en las redes sociales y puede ver una y otra vez algunas cosas y remitirse a un rato, ay, no escuché bien, o porque pasó un ruido, o lo que fuera, no presté atención y dijo algo, vuelvo para atrás y escucho. Y es tal este hábito, que a mí me pasa, no sé si le pasará a otros, que uno está escuchando la radio, no una transmisión de algo grabado, no, simple radio, o una emisión de televisión normal. Y en tanto uno no tenga algunos servicios adicionales, la verdad es que lo que pasó, pasó. Lo que se dijo. Y cómo era, no sé. Entonces uno tiene como en el auto o en algún lugar, uno está escuchando radio y dicen, ay, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llamaba la persona? Y uno, si tuviera la oportunidad ahí, iría como para atrás. Y es imposible, claro está. Pero bueno, nos vamos acostumbrando a esas cosas de la... bueno, ya decir la modernidad es como antiguo. Pero estas cosas de todos los días, de tenemos una duda, agarramos el teléfono, ¿cuántos años tendrá este actor? ¿Cuándo fue que se estrenó esta película? ¿O quién fue el presidente en ese momento? Bueno, casi cualquier cosa que ande pasando como un tema de conversación o un pensamiento, uno puede entrar en el celular y mirar. De ahí en más, uno tiene acceso a información y eso es realmente muy valioso. Sobre todo para ir sobre la precisión, ¿no? No ir sobre un parecer. En algún punto hay cosas que son importantes, otras no lo son tanto, pero bueno, uno se va nutriendo y eso es la cultura general, ¿no? En algún punto, googlear y buscar sobre capitales, sobre noticias, sobre personas, y a veces a uno se le amplía, ¿no? La noticia tal vez no se puede explayar cuando uno la escucha así de paso, y bueno, y lo que permite Internet bien usado es literalmente eso. Por supuesto hay que tomar todo con pinzas, ¿no? A veces aparecen cosas publicadas una y otra vez y no siempre está basado en la verdad, no solo la información no siempre es la más justa. También hace falta para esto, aunque esté parece todo servido, espíritu crítico. El otro día yo había dicho que a veces hay que tomar en cuenta algunas cosas buenas a pesar de que vengan de la mano aparentemente equivocada. Bueno, quedó en el tintero, no entró en el programa, así que hoy nos vamos a ocupar un poquito de eso, porque viene a ocurrir en estos días. Es noticia de estos días. Ahora, no deja de ser sospechoso que alguien diga alguna cosa que a uno le acaricia los oídos en estos tiempos preelectorales, ¿no? Siempre estamos, creo que también lo dije la semana pasada, siempre estamos dando vueltas alrededor de una fecha o de un periodo de elecciones. Con lo cual a veces no le podemos estar creyendo totalmente a esas personas que ahora nos dicen eso, que nos cae tan bien. En algún punto los políticos tienen esa habilidad, ¿no? Un ejercicio de la hipocresía con enorme habilidad. Después en la práctica pueden estar haciendo cualquier otra cosa, pero hay un momento electoral en donde nos suenan todos tan claros, tan transparentes, tan nobles. Bueno, el espíritu crítico que uno tendría que tener como ciudadano y como persona informada nos tendría que hacer haber dejado vacunados para no creerle demasiado a los candidatos, a la gente que nos anda ahora diciendo cosas tan lindas. O señalando aquello que está tan mal y que, por supuesto, siempre hicieron los otros, ¿no? Pero bueno, vivimos en ese tiempo raro, permanente. Ahora, esto puede estar funcionando muy bien entre los que nos decimos personas instruidas, bueno, inquietas, tal vez criteriosas, que no nos gusta la mentira, que no nos gusta que alguien se vaya acomodando a como venga la ola, para ganar, sacar provecho. No nos gusta eso, entonces, bueno, tenemos un ejercicio de sana desconfianza. Pero también hay que acordarse que hay un montón de gente que tal vez ya no es ni siquiera adolescente, ni siquiera joven. Es joven porque tendrá 30 y tantos, pero cuando hablamos de esto de que hay muchos que no terminaron el secundario, la escuela que no los dotó de los elementos necesarios, que leen y no entienden lo que leen, que hay un nivel de suicidios monumental, que se consume mucha droga, que se consume mucho alcohol. Bueno, todo eso conspira con la posibilidad de que esas personas, creo que sin mala intención, puedan comprender lo que sucede. Con lo cual, uno se pone a pensar que hay una parte, solo una parte, por ser casi ingenuo, de la gente que va a ir a votar, que no es como vos y como yo, que no es alguien que es, bueno, tiene un conocimiento, un criterio, que escucha las noticias, que debate incluso, discute una postura que le parece más bien más acertado a lo de uno y menos acertado a lo del otro, que el otro hizo una gran macana, que este está haciendo una gran macana. Bueno, lo más o menos cotidiano a cierto perfil. Hay un montón de gente que está incapacitada, y no estoy hablando del voto calificado, simplemente estoy diciendo que si no se comprende lo que se lee, ¿no? ¿Cómo uno puede sacar conclusiones acertadas sobre qué es lo mejor o lo peor a la hora de votar? En cualquier nivel, ¿no? Para un legislador, para un senador, para un diputado, para un concejal. ¿Cómo saber, con tanta gente golpeada en algún punto, malherida en su formación, que el resultado va a ser propio de la ciudadanía que ha votado inteligentemente? A eso va esta reflexión.
Palabras claras, cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Indudablemente las cosas que muchas veces padecemos tienen que ver con marcos legislativos, con normas. Bueno, indudablemente quien no sepa que en la Argentina mueren alrededor de 500 argentinos por día, niños por nacer por día, entre los hechos dramáticos que ocurren en hospitales y salas de atención primaria y los ámbitos privados, es como que no sabe, lo están privando de un hecho dramático que viene ocurriendo desde enero del 2021. Eso en torno a la ley que permite justamente la muerte a demanda de los niños por nacer. Pero afortunadamente, como para hacerle frente a esta situación dramática, aparecen iniciativas que merecen lógicamente también ser conocidas y aplaudidas y promovidas, ¿no?, para que distintos distritos también se ocupen de hacer lo mismo. En Tigre pasaron dos cosas importantes a tiro con esto. Una es la celebración local, la adhesión local al Día del Niño por Nacer, que es la fecha que muchos conocen, que es el 25 de marzo. Y por otro lado, una iniciativa que lógicamente es en algún punto revolucionaria, que es lo de considerar el valor de la vida desde la concepción, al punto de que un niño que, aunque tenga muy bajo peso, haya nacido, haya sido abortado espontáneamente o no, pero que ese niño merece, esa persona merece una digna sepultura. En la trastienda de estas iniciativas está Diego Avancini, que es un concejal de Tigre. Buenas noches, Diego, ¿cómo van las cosas?
¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarte y poder hablar contigo.
Bueno, aquí lo que importa es considerar que un legislador, en este caso local, presenta proyectos, elabora proyectos o se preocupa por estudiar una situación y llega a la fortuna de que esto es votado por sus pares. En este caso, ¿cómo nace tu interés por que estos sean iniciativas locales aprobadas?
Vos sabés que uno de los principios que siempre defendemos es la defensa del derecho a la vida. En ese concepto se nos han acercado en su momento algunas organizaciones con las que veníamos charlando algunas inquietudes que ellos tenían, y así nació la iniciativa del 25 de marzo, de declarar el 25 de marzo como el día del niño por nacer, como así estaba a nivel provincia y en otros lugares. Uh-huh. Esa iniciativa fue acompañada por otros bloques, se aprobó, y en su momento, en una misa que nos invitaron, y llevamos copia de la ordenanza que se aprobó para entregarle al sacerdote. Ajá. Terminada esa misa, y se nos acercó un matrimonio, y nos comentó la señora de ese matrimonio que ellos habían tenido un problema hacía un par de años habían perdido el embarazo, habían perdido su bebé, con menos de 20 semanas de gestación, uh-huh. Que para ellos era su hijo. Vos sabés que técnicamente tiene menos de 20 semanas de gestación, es considerado desecho fetal.
Sí, desecho patológico, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Menos de 500 gramos. Y cuando ella se lo llevó, porque para ella era su hijo, no lo quiso dejar como desecho, quiso enterrarlo, darle sepultura acá en Tigre, y no pudo. Y nos dijo que lo tenía enterrado en una urnita en el jardín de la casa. Mm. Y la verdad que fue un balde de agua fría, porque nunca uno hubiera pensado una cosa así, ¿no? Que una familia, una mamá, que, o sea, que la vida, como bien dice la ley, como uno la concibe, es a partir de la concepción.
Sí, estoy pensando qué curioso que le dieron el cuerpo. No sé, no me imagino el trámite, ¿no? Y que se lo hayan aceptado.
No nos explicó el trámite, pues era una charla ahí. Y después se acercó otra persona que escuchó la charla y dice, sí, yo conozco un caso, pero no lo pudo retirar de otro hospital. Entonces nos empezamos a... Con el equipo técnico que nos acompaña empezamos a investigar el tema, y la verdad que no había nada en toda la provincia. Había unas normas ahí medias ocultas, medias separadas, y nada más, y en ningún lado se permitía eso. Que empezamos a trabajar con los chicos, dijimos que esto iba más allá de la creencia o no, como decíamos en los debates que tuvimos en comisión. Acá no se trata de una ideología u otra, se trata de darle respuesta a un ser humano. Es decirle un ser humano que yo nunca escuché a una mamá decir, perdí mi feto.
Claro, sí, 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 sí.
Una mujer embarazada te dice, perdí mi embarazo de 2 meses, perdí mi bebé. Y entonces surgió y elaboramos con normas que los chicos se encargaron de buscar, que estaban, las unificamos en una ordenanza para que en Tigre se permitiera en el municipio, a partir de dos trámites que se hacen, que son gratuitos y el organismo público tiene obligación de hacerlo, de que se pueda enterrar un feto con menos de 20 semanas de gestación. Sí. O 500 gramos.
Sí, estoy pensando en esto, es una opción, es decir, la familia no está obligada. No está obligada.
No, no. Si hay una familia que... Acá analizamos todo, ¿no? Un poco se mezcló fue arduo el debate. Esta ordenanza tardamos varios meses en que se aprobara en comisión. Había mucho prejuicio desde el punto de vista de las ideologías llamadas de género.
Claro.
De personas que son pro aborto y ya lo relacionaban con la ley del aborto, que no tiene nada que ver, y finalmente se les hizo entender que esto era una respuesta desde el humano.
Sí, está claro.
Y en una de las reuniones, una de las mamás que se acercó, lo que le pasó, inclusive trajo fotos de lo que era el feto cuando se lo sacaron. Uh-huh. Y la verdad que vos ves un feto que es el tamaño de un pulgar, y es un bebé.
Sí, sí, tal cual. Es lo mismo que uno ve de un bebé, nada más que en chiquitito.
Exactamente, puesto en una bandeja que recién había perdido su embarazo. Y la verdad que eso causó mucha conmoción.
Claro.
Una cosa que te conté y otras cosas, verlo y te lo cuenta la persona que lo sufrió. Fue la reunión de comisión, la verdad que fue muy, muy sensible. Y así se entendió que la respuesta era dar una respuesta desde el humano a la persona, independientemente de las ideologías o de la posición política de cada uno.
Claro. Estoy pensando en un hecho que es también forma parte, está ligado al tema del aborto, el aborto a demanda, que es que la mayoría de los abortos que se hacen en la Argentina son químicos. Es decir, uno imagina, en general, imaginábamos siempre que el aborto era algo quirúrgico, herramientas de acero que entraban en el cuerpo de la mujer, despedazaban un bebé. Esto ocurre, pero en una mínima proporción. La mayor parte de los abortos son químicos.
Sí,
¿no? La parte dramática, por supuesto que en todos los casos termina con la muerte de un hijo, pero lo más dramático, que es muy difícil de sobrellevar por parte de la mujer, es que ella de algún modo termina siendo testigo de la muerte de su hijo, porque expulsa al bebé en su casa. Así que esto que mencionabas de ver al bebé en algún punto cuando es un aborto espontáneo, o este caso que comentabas antes, bueno, uno lo puede comprender. Lo que es llamativo y doloroso es que este drama personal de ver, de experimentar la muerte de un hijo, y de además de verlo, es algo que viene ocurriendo en muchísimos casos gracias a esta ley genocida del aborto, ¿no? A demanda y químico.
Sí, sí, lamentablemente hay toda una corriente que impulsa esas cuestiones, y nosotros hemos tenido personas que han, chicas jóvenes que han abortado, como vos decís, por la toma de una pastilla, y terminaron expulsando a ese bebé que llevan en la panza, sí, en baño. La gran mayoría termina dándose cuenta cuando lo...
Por eso digo que es un drama psicológico al cual se expone, porque en algún punto nadie le da una solución. Es decir, la mujer va a una salita o un hospital y nadie la acompaña, nadie la hace reflexionar ni volver a pensar. Está muy sola y termina tomando el camino que además después la va a llevar a tener que enfrentarse con esa situación dolorosa, ¿no?
Exacto, porque aparte hay una mala información intencionada, porque se le dice que vos tenés derecho a interrumpir el embarazo, ¿sí? Entonces cuando van principalmente chicas jóvenes de bajos recursos, dicen, no, vos tenés derecho a interrumpir el embarazo, te damos la pastilla, pero nadie le dice lo otro, que es la ley de los 1000 días, donde hay organizaciones que acompañan el embarazo, que ayudan a la mujer que no puede llevarlo por sí sola, y va más allá de esos 1000 días. Eso no se lo informa, y eso lo hacen en forma extrafesa, ¿entendés? Entonces hay todo un mecanismo detrás que apunta contra eso, y eso influyó mucho cuando nosotros presentamos la ordenanza por sepultura por muerte fetal. Había quien lo relacionaba inmediatamente con estar en contra del aborto, y ¿sabes cómo? Una de las cuestiones que nosotros esgrimimos es, Argentina vivió una situación cuando fue el gobierno militar y todo eso, y muchas de las cuestiones que se le reclamaban al gobierno militar eran las madres, dicen, yo quiero llevarle una flor a mi hijo,
claro,
que está desaparecido, ¿sí? Sí. Entonces nosotros, una de las cuestiones que planteamos en un momento de la discusión fue esa. Hay una mamá que dice, perdí a mi hijo, no importa si tiene 20 semanas, 2 meses, lo perdió, y es su hijo, lo quiere enterrar, darle una sepultura digna y poder llevarle una flor. Y esas eran las palabras que decían las mamás que pasaron por esto.
Sí, sí.
Entonces el planteo que le hicimos es, vamos a seguir desapareciendo, chicos.
Sí, sí, sí. Bueno, es que en realidad, si uno se pone a pensar un poco las razones por las cuales alguien puede estar a favor del aborto, tiene mucho de ideológico, institucionalmente tiene que ver con un negocio, de alguna manera, pero a nivel popular, social, está basado en la ignorancia. Cuando uno pone todo sobre la mesa, termina de algún modo, bueno, por algo no se quiere, aquellos que son partidarios del aborto no quieren saber nada con las ecografías, con la posibilidad de que una mujer vea la realidad de la vida dentro de su vientre, ¿no?
Sí, sí, exacto. Es que hay mamás que ¿cómo decir? Se hacen la ecografía y que por ahí tienen la idea de abortar, de interrumpir el embarazo. En la imagen cambian de opinión.
Sí, 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 sí. Por eso es muy importante todo el trabajo de concientización que se haga para mostrar la realidad, ¿no? El abanico completo. Creo que es muy importante considerar que esto pueda ser replicado en todos lados. Habida cuenta de que, digamos, yo batallo mucho con esto. Si una mujer va a una salita, a un hospital, en cualquier lugar del país, y viene mal aconsejada, sola, violentada, desesperada de alguna manera, porque es un embarazo que no quería, porque es de una relación que no le interesó, porque hubo un abuso de por medio, por el motivo que sea, cuando va a ese lugar público o privado, en general nadie le ofrece una alternativa, contención, ayuda, escucha, casi nada. En algunos casos, por propia decisión, tal vez de un médico o un enfermero que se pueda cruzar, pero institucionalmente no está nada establecido, salvo algunos municipios o algunos distritos. Entonces, la mujer llega sola, desesperada, y el Estado, gracias a la ley, lo único que le ofrece es aborto, con lo cual no le está haciendo ningún favor, ¿no?
No, concuerdo plenamente. Nosotros tenemos el orgullo de que después de todos estos debates, de escuchar a personas que pasaron por ese momento, la ordenanza se dio por aprobación unánime de todos, inclusive los que al principio se negaban. Así que eso es un orgullo, y Tigre fue el primer municipio con una ordenanza de este tipo.
No, muy bueno, realmente muy bueno. Y más allá de que esto no es una noticia de hoy, pero creo que es importante considerar que el trabajo en los municipios, en los consejos deliberantes, las pequeñas decisiones, que no son tan pequeñas, pueden terminar empujando para que algunas cosas se modifiquen a otra escala, ¿no?
Sí, sí. Y aparte, lo que vos decías, te estaba escuchando de la falta de información, de que las chicas van solas. Hay algo importante, y que nosotros lo planteamos en su momento desde otro lugar. Cuando se dio la discusión del aborto, planteamos que acá se estaba discutiendo las consecuencias y no las causas, ¿no? Y si vos ves las causas, es como todo pasa en este país. Las primeras causas nacen de lo que es la educación, porque si vos tenés una educación seria, una educación que le enseña no solo a cuidarse, tanto que hablan de la ESI, sino lo que es una familia planificada.
Sí, sí, un proyecto de familia, un proyecto de familia.
¿No? Una educación responsable, seguramente no se tendría que llevar al aborto, pero lamentablemente empiezan las ideologías y todo, y vamos a la causa, y todo lo que hay atrás. La educación, cómo planificar una familia, cómo procrear responsablemente, el cómo cuidarse, ahí también hay que apuntar. Y esa es,
sí, sí, sí. Bueno, pero aparte también está demostrado que en muchos casos los sectores más humildes, los menos formados, los menos favorecidos, defienden la vida naturalmente, porque es un hecho natural la protección del más indefenso. A nadie le tiene que explicar a nadie de qué se trata la vida en los lugares incluso más recónditos y con menos conocimientos científicos o anatómicos. La vida se defiende naturalmente, pero indudablemente hay cuestiones culturales, ideológicas, que van presionando, cambiando un poco esta historia.
Totalmente, sí, totalmente, y lamentablemente me hubiera gustado que se hubiera hecho el famoso plebiscito que decían para ver si se aprobaba o no, porque donde más hubo manifestación fue en el ámbito de la capital federal. Muchas provincias, inclusive legisladores que votaron a favor, después tuvieron que rendir cuentas cuando volvieron a sus provincias. Vos sabés que las provincias son más conservadoras en estos aspectos. Uh-huh. Fue una imposición ideológica que...
Sí, sí, que por lo pronto fue una imposición, porque no respondió al verdadero sentir y comprensión de las cosas de la misma población, ¿no? No se escuchó a la gente, ¿no? No hay duda.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, Diego, te agradezco mucho el tiempo para contar esto, que Digamos, hoy ya está hecho, esto no es la novedad de estos días, pero creo que es muy valioso considerar que, vuelvo a decir, lo mismo en los consejos deliberantes, poner personas que tengan la comprensión de estos valores básicos, fundamentales de la sociedad, puede uno imaginar que de abajo para arriba algunas cosas empiecen a cambiar y volver a poner las cosas como van, ¿no? No es inventar nada nuevo, sino recuperar lo viejo que bueno, ¿no?
Sí, escuchar a la gente, mira, porque esto nació desde escuchar a la gente, esa es la idea.
Tal cual.
Escuchar a la gente y darle respuestas, salir un poco del show, de lo que es la política que vemos en otros ámbitos, del cabaret, que es muchas veces la política, y estar más en contacto con la gente y más con los pies sobre la tierra.
Tal cual. Bueno, felicitaciones, Diego, y muchísimas gracias por este tiempo.
A vos por comunicarte. Un abrazo grande.
Hasta luego. Cosas.posibles.mp. Ese es el alias de Mercado Pago con el que alguien puede ser parte de estas cosas posibles y, bueno, de alguna manera sostener que estos contenidos que nos importan, promover, sostener de temas de los cuales hay que hablar y hablar tal vez clarito, bueno, queremos que esto siga estando en el aire de Amadeus. Así que, bueno, se ofrece este camino y el camino que toman muchos, y eso realmente es un elogio muy grande y sobre todo hace pensar que no estamos solos, ¿no? Que hay muchos que piensan de esta manera. Cosas.posibles.mp. A los que toman este camino y a los que lo van a hacer, muchísimas gracias. Una actividad importante que va a suceder el 22 de agosto a las 7:30 de la tarde, apenas un par de horas, de 19:30 a 21:30, en Boulogne, en el partido de San Isidro, con la presencia de Iván Lemoine, que va a dar una charla que lleva por título Superando los obstáculos para amar. Iván es profesor y conferencista internacional sobre temas de amor, sexualidad, noviazgo, matrimonio. Es un experto en la teología del cuerpo y la visión personalista de la sexualidad y del amor humano. Él tiene el Instituto Amar al Máximo, que lo ha fundado con su esposa. Así que esto es una oportunidad realmente muy interesante para tener en cuenta. Él es un seguidor muy fiel de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Así que es una oportunidad para adultos y jóvenes. Se plantea como a partir de los 17 años. Es como una especie de vacuna, ¿no? Si uno tiene oportunidad de empezar a tener en claro de qué se trata el amor, ¿no? Bueno, informes e inscripción 11-65-19-62-05. Hay que anotarse. Tiene un costo la conferencia. la venta anticipada, 4.500 pesos, y en la puerta, 6.000. Esto va a suceder en la calle Carlos Tejedor, 348, en Boulogne. Esto es un lugar que muchos conocen porque es la sede de las Hermanas Trinitarias. En concreto va a ser el viernes 22 de agosto a las 19:30. El buen trabajo habitual de Notivida nos había anticipado que se presentaba en sociedad el protocolo de acompañamiento a la mujer en situación de vulnerabilidad. Esto se anunció para en el ámbito de la maternidad Sardá, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo, se dijo, de conformar espacios de recepción, atención, orientación, información y contención a la mujer embarazada en estado de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad, decía Notivida, puede obedecer a circunstancias económicas, culturales, sociales o familiares, lo que incluye, entre otros, el caso en el que la mujer embarazada tenga cualquier forma de restricción a la capacidad o discapacidad, el que proceda de la violación y aquel que, en el que la embarazada sea víctima de cualquier forma de violencia o consumos problemáticos. Bueno, hubo una presentación formal, ahí hubo un acto bastante informal, si se quiere, ¿no? Formal en cuanto a la presentación, pero bueno, en una salita con algunas sillas. A participar de este encuentro se convocó a organizaciones, a entidades civiles que están relacionadas con este tema, y estas tareas se llevarán a cabo con la cooperación del Ministerio de Salud porteño. Acá empieza a hacer un poco de ruido esto, porque quien sale a anunciar esto es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aunque quien maneje el tema salud sea un auténtico militante del aborto, tiene un jefe de gobierno que es el mismo que presenta el protocolo, ¿no? Ahora, ¿qué? Hay diferentes gobiernos, ¿no? Alguien gobierna una parte y la otra la gobierna otro. La verdad es que es bastante difícil de comprender. Por un lado, un gobierno que compra drogas para hacer abortos en los hospitales, que es un distrito, digamos, complejo en este sentido, ¿no? La defensa de ser niño por nacer en la ciudad de Buenos Aires es un riesgo sumamente notable. Entonces ahora el mismo gobierno que mata niños sale a proponer en tiempos preelectorales un protocolo de acompañamiento a la embarazada en situación de vulnerabilidad. Cuando yo menciono el tema de la hipocresía, hablo de esto. ¿Hay un lugar malo para hacer cosas buenas? No. Siempre lo bueno es lo bueno, punto. Aunque venga, como decía el otro día, venga de la mano aparentemente equivocada. En el distrito de Jorge Macri se hacían abortos en un montón de lugares, cuando él era intendente de Vicente López. Su continuadora sigue en la misma línea y responde políticamente a él. Y en la ciudad de Buenos Aires se hacen una cantidad impresionante de abortos, particularmente en algunos distritos, en algunas zonas, en algunos hospitales. O sea, hospitales y su radio de acción, su centro de atención primaria. Y por otro lado vine a presentar esto. No es difícil entender que, bueno, ahora le doy un poquito de lugar a esto porque necesito de esos votos. Necesito de esos votos. ¿La gente que va a entender esto como algo bueno va a votar a Macri? La verdad que no lo sé. Es muy difícil imaginar que alguien sea tan estúpido. Pero, bueno, puede ser que la gente crea que esto tiene nobleza. Viniendo de Jorge Macri, y insisto que no estoy poniéndole las fichas a ningún otro candidato de ninguna otra especie, simplemente estoy diciendo alguien que hace algo tan malo como favorecer la muerte de niños por nacer sistemáticamente, ¿sí? Y que ha puesto la ciudad de Buenos Aires, como sus antecesores, claro está, al servicio de la ideología de género y la promoción del estilo de vida homosexual, y ahora viene a hacer esto, ¿no? La verdad que, insisto en lo mismo, para mí es un acto de hipocresía y nada más, o un intento desesperado de captar votos. Según dice la información oficial que nos ofrece Notivida, la posibilidad de acceder a la consejería, se habla de la implementación de consejerías de acompañamiento a la mujer en su situación de vulnerabilidad, la posibilidad de acceder a la consejería se comunicará claramente en todos los centros de atención de las embarazadas. Ni bien el personal de primer contacto advierte la existencia de una embarazada en situación de vulnerabilidad, deriva sin demora al orientador de la consejería. La atención puede ingresar por varios canales, dejando constancia en la historia clínica. El orientador de la consejería convoca, según sea requerido, a los profesionales de distintas especialidades. Bueno, se habla del plan, o la ley de los 1000 días, y se mencionan, vuelvo a lo mismo, un montón de cosas que son una caricia, porque tienen que ver con la experiencia de Pablo de la Torre, ¿no? En algún punto, de San Miguel, ¿no? Que fueron los iniciadores de este proyecto, esta forma de trabajo de los 1000 días, de contener a los niños en los primeros 1000 días de vida, y por supuesto a la mujer. Vuelvo a decir lo mismo, yo no puedo mirar con buenos ojos esto no significa que esto sea malo, simplemente que no creo en la autenticidad de esto. Esto va a salvar algunas vidas, y puede ser, no hay duda. La red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, lo que hace Evelyn Rodríguez, es muy bueno. Ahora, uno tiene que estar contento con cada una de las mujeres a las que se asiste, con cada uno de los niños a los cuales se salva, y está muy bien. Lógicamente es muy bueno. Ahora, es una batalla desigual, porque mientras una red enorme de entidades, de muy buenas personas que trabajan articuladamente en todo el país, incluso fuera del país, para que un número de teléfono sea el camino para salvar una vida y contener a una mujer en problemas, salva vidas. Ahora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mata muchas más en el mismo tiempo, ¿no? Y cierro con la cifra de siempre. Eso no ha cambiado, no tenemos cifras oficiales, pero nos tenemos que guiar por las mismas cifras últimas oficiales. En la Argentina, de Javier Milei, se mata a 11 niños por hora. 11 niños por hora. Esto da, teniendo en cuenta los ámbitos oficiales, estatales y privados, más de 500 niños por día son asesinados en la Argentina. Y entonces, frente a eso, no puede uno menos que decir, tomemos las cosas en serio. No, de eso se trata.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Nos acostumbramos a vivir en una sociedad con un montón de cosas que antes eran inimaginables. No eran las corrientes, al menos. En general, en muchos lugares nos encontramos con estos horrendos, antipáticos limitadores de velocidad. Estos conitos amarillos que en algunos lados son bastante incómodos, se rompen, aparte aparecen los tornillos que los sostienen. En algunos lados siguen poniendo lomos de burro, más altos, más bajos, más amigables a la hora de pasarlos o no, demarcados, pintados, en otros casos no, o despintados con el tiempo. Y naturalizamos esto de que no hay manera de hacer que alguien circule a la velocidad que razonablemente se tiene que circular. Entonces le ponemos esto, vas a parar o parar. ¿Por qué? No, bueno, porque hay una escuela, ¿no? Porque hay un hospital, ¿no? Porque en eso es una esquina difícil. Es una esquina difícil, pero en realidad es como que no hay manera de contener a la sociedad, ¿no? En algún punto estamos diciendo eso. Las cámaras de seguridad serán muy buenas, sí. Las cámaras de seguridad para detectar lugares en donde han ocurrido hechos y hay que poner en marcha toda una ingeniería de persecución para poder detener o detectar a un delincuente y meterlo preso y después rezar para que el delincuente esté mucho tiempo en la cárcel o por lo menos separado de la sociedad y que además después caiga en la reflexión de que esa no es la forma de vida. Bueno, todo es un poquito ingenuo. Las cámaras de seguridad cumplen una función, no hay duda. Sin cámaras, sin ningún otro tipo de cosas, la cosa sería terrible, pero vuelvo a lo mismo. Nos acostumbramos a considerar que algunas cosas que no deberían ser así son de todos los días. Las púas, yo lo he contado muchas veces, casas que hace mucho tiempo eran casas normales, con frentes normales, no estoy hablando de edificios de departamentos para los que viven en ciudad, en ciudad muy, muy de muchos edificios, sino lugares donde hay casas normales, de salir directo a la calle. En muchos lados no había rejas, y en algunos casos pusieron rejas altísimas, con púas, con alambre de campos de concentración arriba, horribles. Pero, bueno, eso de alguna manera está diciendo a esta persona le pasó algo o le vienen pasando a los vecinos o lo que sea, que entonces se pone así. Espantoso. Uno de los motivos por los cuales seguramente muchos optan por los barrios cerrados, es esta idea de que son más seguros. Las noticias nos han ofrecido la realidad de que no siempre son los más seguros. Las plazas cercadas, eso me acuerdo haberme sorprendido las primeras veces, ya después uno se le terminó también acostumbrando el ojo, ¿no? Las plazas a las que uno puede ir en determinados horarios. ¿Por qué? Y bueno, porque ya no puedo atravesar la plaza para ir tarde, porque a partir de cierta hora la plaza está cerrada. Además de todo lo que implica, no es cerrado, es enjaulado. Y el temor constante y todo es como ir atrás de las situaciones. Esa es la parte que es difícil de acostumbrarse. Hubo un tiempo, que seguramente muchos hemos compartido, en donde uno no tenía necesidad de tener miedo porque fueran las 9 de la noche. Y no estoy hablando de poner la banqueta en la vereda, estoy hablando simplemente de volver tarde a casa por trabajo, por estudio, o lo que sea. Hubo un tiempo en que uno no tenía que sentir realmente pánico, ¿no? O estar desesperado mirando para tantos lados. Hace mucho tiempo que perdimos esa posibilidad, en muchos lados, ¿no? Mucha gente que pasa hablando, volviendo al tránsito, pasa semáforos en rojo en determinados horarios o zonas ante el argumento, a veces justificado, de que, bueno, puede aparecer cualquiera intempestivamente y asaltarme. Bueno, insisto en lo mismo, uno termina yendo en ese deterioro terrible, en esa caída en picada, detrás de los hechos. Ahora, las causas, las múltiples causas sociales que esto tiene, la pérdida de valores, la pérdida de familia, la pérdida de la cultura del trabajo, la pérdida de montones de cosas que terminan fabricando esta situación. Sobre las causas, muchas veces, nadie trabaja. O en tal caso, vuelvo al ejemplo el tema del aborto y digamos todo lo que lleva a una mujer a tomar ese camino. Bueno, en el caso del mundo del delito y demás, pasa más o menos lo mismo. Sobre las causas, nadie trabaja. Afortunadamente, después nos ponemos contentos porque aparecen los espartanos y nos muestran que hay una manera de corregir las cosas con enorme trabajo y compromiso. Y decir, ahí está sonando una campana que no sé si el Estado, si más gente está tomando en cuenta de que hay posibilidad de mejorar la sociedad comprometiéndose y, como lo ha dicho Coco Derigo permanentemente, hay que meterse en el barro. Hay que ir ahí donde nadie quiere ir. Porque la sociedad, porque la Argentina lo merece.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Mantener las costumbres, diremos que hoy es un aniversario del nacimiento de Johann Christoph Denner, el inventor del clarinete. Ocurrió en Alemania en 1655. En 1863 muere a los 65 años el pintor francés Ferdinand Victor Eugène Delacroix. En 1866 nace en Torino, en Italia, el empresario Giovanni Agnelli, el fundador de la Fiat. En 1899 nace en Inglaterra el cineasta Alfred Hitchcock. En 1910 moría a los 90 años Florence Nightingale, enfermera italiana, reformadora del sistema sanitario. En 1912 muere a los 70 años Jules-Émile Frédéric Massenet, el compositor francés. El mismo día, el mismo año, nace en Texas, en Estados Unidos de América, el golfista William Benjamin Hogan, Ben Hogan. un gran golfista y posiblemente uno de los primeros que teorizó, que difundió el tema de la técnica del swing, con videos y con libros. En 1919 nace en Londres, en Inglaterra, el pianista y compositor de jazz George Shearing. En 1924 moría a los 56 el notable pianista y compositor argentino Julián Aguirre. Hoy es un cumpliría años Salim Balá, lo conocimos como Carlitos Balá, claramente. Había nacido en Buenos Aires en 1925, un actor cómico muy creativo que trabajó toda su vida en cine, televisión, en teatro, haciendo humor sano, ingenioso, para niños, para familias, humor sano que todavía persiste. En 1961 se inicia la construcción del Muro de Berlín, con ello se separa Alemania Oriental y Alemania Occidental. Hoy es un aniversario de la localidad sanisidrense Boulogne-sur-Mer. Boulogne, para aquellos que, digamos, en lo cotidiano se refieren a ella, fue declarada ciudad por la legislatura provincial mediante la ley 6.792. Una ciudad, una localidad que nació alrededor del ferrocarril, de la estación de ferrocarril, que curiosamente venían inaugurándose estaciones desde el norte hacia Buenos Aires. Al revés de lo que uno podría imaginar, ¿no? Poner a Retiro, de Retiro se iban sumando. No, esto venía al revés, digamos, hacia Buenos Aires. En torno a eso es que se transformó en una localidad con un perfil de obreros ferroviarios al principio. Y eso devino después en zona residencial de alto nivel adquisitivo. Mucha gente reconoce Boulogne porque si toma la autopista Panamericana, ahí a la altura de Boulogne, además de estar el equivocado cruce de Márquez, que no existe, la avenida que cruza a esa altura Panamericana se llama Avelino Rolón, pero por esas cosas de la vida se la sigue llamando Márquez y Panamericana. Y ahí nomás, pasando, digamos, a esa altura, está la torre de la parroquia del santuario de Santa Rita. Así que mucha gente sabe que está pasando por San Isidro, por Boulogne en particular, justamente por esa iglesia. En 1989 muere a los 76 años en Buenos Aires Hugo del Carril, Hugo Piero Fontana, cantor popular y director de cine. Hoy es el aniversario del estreno de la película El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar en el 2010. En el año 2014, San Lorenzo de Almagro gana la Copa Libertadores de América por primera vez. Y dentro del mundo del deporte, en 2016, Michael Phelps se despedía de la natación obteniendo su quinta medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro al imponerse con el equipo estadounidense en los relevos 4x100 combinados. Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto de las cosas continúa, como siempre. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Diego Avancini, concejal de Tigre, por su tiempo para contarnos sobre estos proyectos tan buenos. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?